Bienvenidos a este nuevo capítulo de Despertar del Alma Podcast. Yo soy Isa Cordobés y seré el host su host el día de hoy. Espero que hayan iniciado bien este 2022 con toda esa energía radiante, positiva, cargada de motivación, con intenciones claras. Después de esto de 2020 y 2021, creo que todos hemos pasado movimientos, cambios, reubicaciones en todo sentido, así que intencionemos este 2022 para que sea de lo mejor con estos cambios que hemos hecho todos, ¿no es cierto? Y yo les quería decir que, por ejemplo, yo quiero intencionar que voy a hacer muchos más podcasts en plural este año. Realmente quiero poder compartir un poquito más. La verdad que con tanta cosa por aquí se me ha complicado un poco, pero bueno, aquí estoy. Como digo, voy a poner esa intención en este año de aparecernos mucho, al menos yo al aparecerme mucho más. Hemos hablado con Nana para tomar esta nueva dinámica de aparecer solas de vez en cuando y bueno, contar nuestra parte, ¿verdad? Nuestro lado. Yo el día de hoy les cuento que estoy grabando en un día súper frío de Miami. Estoy aquí con mis aceites esenciales, mi agüita caliente. Me encantaría que puedan probar esta agüita de menta, de mi aceite esencial, de menta, con un poquito de limón. Y asimismo olí un poco porque, aunque no crean, uno pierde la experiencia de hablar en los podcasts y como que se hace raro y como que da nervios. Así que estaba tomándome unas respiraciones y eso me motivó a decirles a ustedes también a ver si quisieran tomar unas respiraciones, que paren lo que sea que estén haciendo el día de hoy. Y pues eso es lo que siempre digo en el Instagram, como que para un momento y respira. Así que, ¿qué les parece si practicamos eso hoy? Paren lo que, bueno, si están manejando tampoco no van a parar, solo si es que pueden, y si es que no pueden hacer en este momento, bueno, lo practican cuando puedan, pero vamos a hacer un ratito nomás, parar y simplemente poner atención en este momento presente, lo que está alrededor, respirar, llevar una respiración fluida, ¿verdad? Donde enfocamos la respiración, la atención en nuestra respiración, para poner la atención en este momento presente y ahí a veces vemos más colores, vemos las personas a nuestro alrededor y van apareciendo situaciones o formas que no hemos visto antes. Y sobre todo se siente ese fluir de la respiración que nos lleva a la calma, que se siente tan rico, ¿verdad? Y hoy en día que llevamos tantas mascarillas, tantas cosas dentro de nuestras narices o alrededor de nuestras narices y cara, pues qué mejor que tomar una buena respiración el día de hoy. Así que inhalen, sostengan y exhalen intuitivamente y simplemente poner atención en lo rico que se siente. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos. El día de hoy quería profundizar con ustedes un poquito sobre mi experiencia por el camino del Reiki. Como ya les conté en el capítulo número 2 de la historia mía tras del Reiki, yo en el 2016 tuve una mudanza que me vine acá a Miami, donde vivo actualmente. Y realmente en esta mudanza nos vimos obligados a mudarnos acá a Estados Unidos por un tema migratorio de mis hijos. Mi esposo es americano, salió muy, muy pequeño de allá y pues para hacerles ciudadanos a los niños, pues teníamos que venir a arreglar ese tema, ¿no? Entonces, esto sucedió muy rápido, de imprevisto, pues no estaba en nuestros planes y tuvimos que tomar acción, ¿no? Y cuando pasas cosas así muy rápido, de imprevisto, sin planear, pues como que no hay mucho tiempo de asimilar, ¿no? O sea, como que simplemente, al menos yo, como que te subes en ese tren de hacer, ejecutar, seguir, accionar, y y más o menos como que suerte, suerte o muerte, ¿no? Como que te vaya bien. Entonces, obviamente yo estaba súper como organizada en el tema de la mudanza, más que nada enfocada, no organizada, sino toda mi atención en la, ok, nos vamos a mudar, estas son las fechas y esto va a pasar. Entonces, el tiempo era muy corto, tenía algo así como 4 meses, mis hijos recién habían entrado al colegio. Como que yo sentía que también recién estaba despegando, porque ya por fin mi hijo en el colegio, mi hija chiquita también ya iba a colegio, colegio en el bus, me acuerdo, y yo decía como qué rico, ya por fin los dos, y bueno, así tuve como 4 meses para empaparme de todo esto que tenía que hacer. Y bueno, en toda esa lista, en ese checklist, decidí hacerme los clásicos chequeos médicos para irme todo ok. Y en esos chequeos descubrieron que yo tenía dos osteomas en el hueso del cráneo. Y yo así como, ¿what? Y era una noticia no tan agradable en medio de la mudanza. Sin embargo, no era tan mala noticia porque el osteoma, que es básicamente un tumor en el hueso, pero en mi caso era en el cráneo. Y normalmente los osteomas son benignos, entonces por eso la noticia no era tan mala. En este caso era benigno. Y normalmente no te sacas un osteoma, pero yo me lo saqué porque como era en el cráneo y justo el uno, tenía dos, el uno estaba en la parte donde utilizas los lentes atrás de la ojera, de la oreja, ya me estaba empezando a molestar. Entonces, cuando ya te molesta, sí debes sacarte. Entonces, bueno, mis hijos tenían en ese entonces 6 y 4 años. Y bueno, yo hasta hacer los trámites de la operación y demás, yo ya empecé a deteriorar mi sueño, empecé a comer, comer, comer. Y claro, aquí apareció el primer síntoma de mi ansiedad aguda, ¿no? Porque yo siempre fui, yo considero que vengo de una familia ansiosa, mi papá tenía como una ansiedad adquirida, digo yo, mi abuela era muy nerviosa, entonces eso se ha ido transmitiendo y mi base ha sido como de nerviosismo, ansiedad y ahora, ¿y qué va a pasar? Y como que esas voces de juicio siempre ahí haciéndote tener miedo, ¿no? Entonces, como esta ansiedad no saciaba, yo simplemente comía, comía, comía por el vacío que tenía adentro. Lógicamente, no lograba llenar con nada, entonces obviamente pasada de peso, sin dormir, con una mudanza encima y pues más todo el listado de cosas que había pasado, como les digo, en el anterior capítulo. Bueno, no en el anterior, en uno de los anteriores capítulos. Y pues no solo me iba a mudar con mis hijos chiquitos a un país desconocido, sino que tenía que operarme el hueso del cráneo. O sea, para mí sí era súper heavy, era un shock, pero no lo quería demostrar. O sea, yo no quería enseñarles a mis papás, ni a mi esposo, mucho menos a mis hijos, que yo estaba asustada o con nervios. Pues realmente mis hermanos habían pasado por numerosas, numerosas operaciones, mucho más complicadas que esta. Y además de esta tenía una excelente noticia, que era benigno, o sea, que todo bien, hospital del día, súper rápido. Entonces yo me repetía en silencio como, Isabel, no se te ocurra flaquear ahora, macha, valiente, como tus hermanos. Pero yo por dentro, en verdad, ya no daba. O sea, yo quería llorar, no me quería ir a vivir a otro país, peor con mis hijos tan chiquitos. O sea, yo me sentía ahogada, o sea, me sentía así como que no me quiero ir. Estaba feliz donde yo estaba. Me sentía realmente impotente. Entonces ahí, bueno, como les digo, y encima más me iba a operar el cráneo. O sea, para mí sí, como les digo, en ese entonces fue fuerte la noticia y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó. Claro, me operan y me raparon la cabeza. No toda, no toda, pero una atrás de la oreja y la otra como que al frente, por la frente. Que esto también es todo un tema, porque estás semi rapado la cabeza, de ley te toca usar una especie de como cintillo o gorra o algo, porque no está tan bien pasada de peso encima, ¿no? O sea, tenía sobrepeso, no me sentía para nada bonita ni, o sea, femenina, no sé, como que obviamente súper, me sentía súper vulnerable. Pero otra vez, yo no quería demostrar esto. O sea, yo, todo bien, sí, me operaron. Uf, perfecta, estoy todo bien. Y bueno, entre tanto también no tuve mucho tiempo de pensar en eso porque ya venía la mudanza. Entonces, al mes de operada, literalmente, me mudé. Con el mismo diálogo interno de Isabel, tú puedes, no vayas a llorar, no vayas a decir que estás asustada. Y me empecé a tragar todas estas emociones, ¿no? O sea, yo no demostraba, pero como les digo, ya empecé como, mi cuerpo empezó a demostrar en el sueño, en la alimentación, como en los nervios, ¿no es cierto? Y al poco tiempo de la operación, empecé a sentir una sensación como fea en la garganta. Pero no le paré mucha bola y simplemente como que seguí mi viaje con la familia y llegué a Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos, si tenía miedo, o sea, en este rato ya como que el pánico y el terror simplemente empezó a invadir todo mi cuerpo. Me daba demasiado miedo manejar en las carreteras de Miami. No me sentía cómoda en una ciudad tan grande. Y además estaba sacando mis papeles de residencia. Y fue justo en la época cuando subió Trump de presidente y decía que iba a ver a los inmigrantes. Y a mí se me metió en la cabeza que yo era una inmigrante. Como yo les digo, yo vengo, yo soy nerviosa, tenía esta parte ansiosa y a mí si se me metía una idea en la cabeza, o sea, era muy difícil que ya como que pensar lo contrario. Entonces a mí se me metió que iban a pensar que yo era ilegal porque no tenía físicamente mis papeles, o sea, no tenía, digamos, mi tarjeta física, o sea, tenía una hoja y a mí no me gustaba eso. Más que no me gustaba, no me sentía, me sentía como en el limbo. Y sí, estaba en un proceso así, pero más mi susto y todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a quedar en la casa. Entonces, yo dije, ok, yo voy a pasar aquí desapercibida. Y simplemente me empecé a quedar como que haciendo las cosas de la casa, no me aparecía por el colegio. Y así, como que. Después también empecé a notar que me empecé a vestir de negro. Y ya después les comentaré esto con respecto al negro. Y así pasaron los meses de adaptación, que fueron muy difíciles, la verdad. O sea, me costó duro. Y más que a mí, o sea, sobre todo a mis hijos, porque fue, como les digo, súper rápido. Fue en la mitad de, no, que en mitad, o sea, en enero del 2017, pero en mitad del año escolar. Entonces, para los niños, especialmente para mi hijo mayor, sí fue como un impacto de la nada. Estaba en otro país, en el mismo año escolar, o sea, primer grado, pero en otro país y circunstancia completamente diferente y hasta otro idioma. Entonces, esa sensación que yo tenía en la garganta, se empezó a hacer un poquito después, o sea, se empezó a hacer un poquito más como grave, ¿no? Se empezó a agudizar y era una sensación como que me iba a dar un tipo como amigdalitis, pero no me daba. Y así se fue como agudizando, ¿no es cierto? Pero otra vez como que yo no tenía tiempo para chequear eso, o sea, yo estaba en mi mudanza, estaba en la vida nueva con mis hijos, o sea, esto realmente no era grave, yo realmente estaba adaptándome en el nuevo país, colegios, cultura, familia. O sea, no tenía ayuda en la casa y realmente yo venía de mi país, de Ecuador, donde hay mucha familia, al menos yo vengo de una familia muy grande y también hay mucha ayuda. O sea, sí se puede conseguir ayuda fácil, es asequible. Entonces, para mí sí fue un impacto súper grande y obviamente empecé a experimentar miedos que yo ni siquiera sabía que tenía. O sea, de repente empecé a sentir como, ¿y qué va a pasar si es que yo no puedo ir a recoger a mis hijos porque mi esposo trabajaba súper lejos? Entonces era yo y mi persona, literalmente. O también, por ejemplo, el tema de la manejada, como que en mi zona yo podía manejar, pero si ya me tocaba irme a la autopista, o sea, de verdad era. O sea, yo me sentía como que, hijo de madre, un suicidio ahí porque manejan tan rápido que para mí era un tema. O sea, yo sí, a la final vengo de un país chiquito, mi ciudad es chiquita, Quito es chiquito. La verdad es que sí, somos bien pueblerinos en ese sentido, entonces yo estaba acostumbrada a otras cosas. Y adicional, esto de del papeleo gringo, que no te tratan bien, o sea, te denigran, te tratan así como que, ah, ya estás viniendo, como que, ah, este país, entonces chuta, como les digo, yo por poco inmigrante, no quería ver a nadie, o sea, horrible, ¿no? Y no tenía ni tiempo ni para respirar, peor enfocarme en mí, y bueno, eso ya está, como les digo, en el otro capítulo. Y esta sensación en la garganta, sí es un tema, o sea, como que no podía comer, obviamente. Y ya cada vez se iba agudizando, agudizando, agudizando. Y entonces esa sensación que les contaba de la garganta ya después no me permitió comer. Y fue ahí cuando dije, no, o sea, ya me tengo que hacer ver. Y me fui donde un otorrinolaringólogo porque era la garganta. Entonces, bueno, me hizo todo ese examen que te ven, que te meten un tubito por la nariz, se sale por la garganta, no es tan agradable. Pero o sea, salió todo perfecto, entonces fue como que todo, tengo todo bien, entonces ¿por qué no puedo tragar? Y ahí me dijo como, ándate a ver a un gastroenterólogo, pero para mí no hacía sentido, porque para mí era la parte superior, y en ese rato yo ni sabía que estaba conectado, o sea, era como, no me hizo sentido, sinceramente. Entonces seguí, como que dije, no sé, ya veré qué pasa. Llegué a la casa otra vez con la montaña de quehaceres que tenía que hacer. Y justo pasó este tema del huracán, que yo llegué y justo ese año que llegué, evacuación, Miami entra en alerta, que no sé qué. Yo primera vez experimentando un huracán, ya venía de la alerta del volcán del Cotopaxi del Ecuador que iba a erupcionar. Y llego acá y los huracanes, yo decía, Dios mío, no me salvo de nada. Pero a la final, esos fueron los desencadenantes que después, o sea, por ejemplo, después justo del hospital, yo terminé en mejor dicho, del huracán, yo terminé en el hospital 2 veces. Pero esta última vez, después del huracán, ya el dolor era tan fuerte y como ya no. De verdad, ya no podía comer. Pero después del huracán, peor, estaba estresadísima. Entonces se me agudizó el tema del esófago, peor. Ya no, no, de la tragada, bueno, ya les adelanté. Pero se me agudizó. Y no daban con lo que tenía, que eso era lo peor. O sea, en estas visitas médicas o las paradas en el hospital, simplemente como que me hacían todos los scannings y era como, no, o sea, la verdad no vemos nada. Y en esta última. Ya el dolor, el ahogo, porque me ahogaba, la tragadera, el no sé qué, me pusieron morfina para poder comer y calmar un poco mi sensación de malestar. Entonces ya después de este episodio tan feo para mí realmente, porque además no tenía diagnóstico, y yo empecé a sentir, sí, ¿sabes qué? O sea, me estoy volviendo loca, o sea, no sé por qué no puedo tragar. Para esto yo ya había bajado como 25 libras, alguna locura así, en muy pocos meses, obviamente porque no podía tragar. Entonces, ahí fue cuando mi hermano me sugirió y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hacerte Reiki. Y aquí en Florida están aprobadas las terapias de Reiki a pacientes terminales de cáncer o operaciones complicadas, como era el caso de mi hermano, que había pasado un trasplante pulmonar. Y como paliativo y ayuda con toda la medicina y químicos que están tomando estos pacientes, pues les hacen el Reiki, ¿no? Y mi hermano tuvo unos beneficios tan increíbles que él me recomendó a ojo cerrado. Y yo realmente no lo pensé ni 2 veces y me fui a la que ahora es mi Reiki Master, mi querida Martica, mi ángel en mi vida. Y bueno, le llamé. Y esa primera sesión vino a mi casa y esa primera sesión duró como 4 horas. Me hizo todo tipo de preguntas, tipo cómo era mi alimentación, cómo era mi sueño, mis hábitos, qué me gustaba, cómo me vestía. O sea, preguntas que casi por poco hablas con una amiga, ¿verdad? O sea, para conocerme. ¿Qué había hecho los últimos semanas, días, meses? ¿Qué me motiva? ¿Qué me apasiona? qué me duele, etcétera, ¿no? Entonces fue ahí cuando ya me escuchó todo lo que había pasado y me dijo, mi niña, como me dice ella, mi querida Isa, ¿cómo quieres digerir la comida si no digieres tu vida? Tus emociones se te han hecho físicas y debes empezar a tomar las riendas de tu vida. Wow, que te digan eso. Si es como, ajá. Y la verdad es que me hizo completamente sentido. Y me llevó afuera, me hizo pisar el césped descalza. Yo no había hecho eso, no me acuerdo. O sea, cuando yo hice esto no estaba de moda, ahora está súper de moda el tema de pisar el césped y demás. O sea, yo estoy hablando esto en 2017, 5 años atrás, no, nadie hacía esto, muy pocas personas, las redes sociales no estaban tan activas, no se veía al menos. Y pues para mí era como volver a la infancia casi, ¿no? Y era como, qué ridícula, ¿qué estoy haciendo por poco? Después me hizo abrazar un árbol. Y después me hizo gritar, literalmente, o sea, gritar así, ¡ah! Y yo no me atrevía, obviamente, o sea, ¿cómo voy a gritar? O sea, ya aquí abrazando árboles. Y es chistoso porque en el Ecuador había justo una propaganda de un gobernante que abrazaba los árboles. Entonces, obviamente, hubo como una burla a esta propaganda, entonces yo me sentía literalmente este gobernante, el Freddy Ehlers, así como abrazando el árbol. No entendía, o sea, realmente como que no entendía el proceso, pero simplemente confié y dije, ok, ¿sabes qué? ¿Qué importa? Voy a gritar. Aunque debo reconocer que sí vinieron esas voces de juicio y yo le decía como que, ¿cómo voy a gritar? ¿Estás loca? O sea, ¿y los vecinos? Y ella me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los vecinos? O sea, no pasa nada. Pero sí vienen estas cosas de, como digo, ay, como niña, qué ridícula, que hay que trabajar ahí con la mente, batallarle a la mente. Y se trata de eso. Y ahí viene ese fluir, ¿no? Pero bueno. Entonces hicimos toda esta sesión y sentí la paz más grande del mundo. O sea, ella se fue y me dio una sensación de paz. Después también tuve una crisis emocional, me acuerdo al día siguiente, no paraba de llorar, yo ni entendía qué pasaba, pero era parte del proceso, ¿no? El proceso de sanación energético, cuando mueves cosas, cuando te das cuenta de cosas, cuando empiezas a trabajar y literalmente de la mano de la naturaleza, porque ya hablando de energía o frecuencia, o sea, el rato que estamos haciendo este earthing que está de moda, lo que estamos haciendo es poniendo nuestras palmas de las manos o de los pies o nuestro cuerpo, lo que estemos poniendo, y es simplemente que nuestro cuerpo empiece a coger la frecuencia de la tierra, de la madre tierra, o sea, literal, y simplemente empezar a sentir esta vibración y esta frecuencia que nos neutraliza, y por eso cuando estamos en la naturaleza sentimos tanta paz. Entonces, al poco tiempo de ya todos estos episodios, me hice por fin una endoscopía y como les decía, ya dimos con el diagnóstico. Y pues esta frase que me dijo Martita, de que cómo esperas digerir la comida si no digieres tu vida, realmente se me quedó grabada. Y fue ahí cuando empecé este trabajo profundo de raíz. Y primero partiendo desde que ya tenía un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces ya no me sentía que estaba loca, porque realmente esa parte fue difícil también. Y obviamente de la par de los médicos me dieron una dieta específica para desinflamar el esófago o la esofagitis que estaba teniendo. Y me eliminaron un montón de alimentos y mucho reiki. O sea, empecé a hacer mucha terapia de reiki y este tipo de movimientos de a poquito, ¿no es cierto? Y comprendiendo que yo solita me estaba creando esto. Yo solita me estaba creando estas cosas físicas realmente. Y al poco tiempo empecé a notar ya cambios en mí. Ya no me sentía tan víctima de las situaciones como me sentía. Empecé a incorporar estas técnicas que Marta Luz me recomendaba a pie de la letra, como cosas simples como camina en el césped por 20 minutos. Si sientes que te atora, grita, o sea, como que grita porque literalmente cuando guardas tus emociones empieza a generar esta como como nudo en la garganta que todo el mundo siente, el vacío en el estómago, y esos son literalmente tus chakras hablándote. Entonces, otra cosa que me cambió, y por eso les decía del color negro, es que empiece a incorporar el color, los colores en mi vida. O sea, más color en mi vida. Estaba muy rodeada de negro, gris, blanco, y realmente si ella no me puntualizaba, yo ni siquiera me daba cuenta. Cuando ella me dijo, ustedes no tienen idea lo difícil que era para mí ponerme una camiseta amarilla, o sea, me sentía, claro, cuando uno empieza a usar color, empiezas a sentir, o sea, el color atrae, ¿no es cierto? Entonces yo empezaba a sentir que llamaba la atención, yo no quería que por poco nadie me vea, entonces, claro, estaba afectada. Entonces cuando empiezas a hacer este tipo de cambios, por pequeños que parezcan, como usar color, ¿no es cierto? La respiración consciente, la alimentación consciente, el caminar afuera, parar un rato en el día y simplemente respirar. Entonces estas pequeñas cosas realmente fueron las grandes cosas que yo siento que debemos, o sea, que yo me faltaba, era todo lo que me faltaba en mí para llegar a ese centro. Y lo más hermoso es que fue cambiando la perspectiva de cómo yo veía la vida. Pero más importante, estaban pasando acontecimientos importantes y empecé a sentir esta liberación de mi alma. O sea, como que saliendo al fin, buscando lo mío, lo que yo quería, con simples cosas, y ese es como ese despertar que llamo yo, ¿verdad? Ese despertar del alma, y por eso está este podcast. Y hasta de esa sensación de haber conectado con otra dimensión, o sea, de, wow, salgo afuera y me voy a sentir mejor, uso color y me sube la autoestima y empiezo a vibrar y sentir esta frecuencia, o sea, es como, para mí es eso, es como entrar a otra dimensión, a la dimensión donde uno puede encontrar la felicidad si así lo quieres. Y ese como con lo que decimos, unión de cuerpo, mente y alma. Y bueno, la realidad es que los beneficios empezaron a ser tan impactantes que yo al poco tiempo ya estaba certificando el primer nivel de Reiki, porque así soy yo. O sea, a mí me gusta algo, mejor dicho, a mí me hace bien algo y a mí me gusta saber, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿cómo es que esto está funcionando? A ver, ¿por qué de repente caminar en el césped me está haciendo sentir bien? Entonces, por decirlo así, o sea, no era solo eso, era un trabajo de un montón de cosas, pero obviamente fui, ya me certifiqué y fue ahí cuando empecé a trabajar ya muchísimo más en mí. O sea, ya no solo era con mi Reiki Master y demás, sino ya empecé realmente a profundizar lo que era un chakra, lo que era un centro energético, lo que era trabajar en tus creencias limitantes, trabajar en todos estos temas emocionales que a la final forman parte de todo tu ser, ¿no? De este cuerpo físico, mental, emocional y energético. Entonces empecé a trabajar mis miedos, que es el chakra raíz, mis vergüenzas, chakra sacro, mi autoestima, el plexo solar, y así por todos mis centros energéticos. Poco a poco empecé a mejorar, y con apoyo de mi Reiki Master y pues de medicina también y psicóloga, mi vida de repente empezó a dar un giro. Y un giro obviamente positivo, bueno, y al ver tantos resultados en mí, pues quise trabajar también el tema del asma que tenía mi hijo Franco. Desde los 2 meses él ya tomaba un montón de medicinas para la alergia, y cuando llegamos acá a Estados Unidos, llegamos con un armamento de medicinas, porque le daba croup casi que todos los meses. Era muy heavy, o sea, realmente esa situación también no me tenía bien. Tenía alergia a la vida, como decía yo. Tenía alergia al pollo, a las plumas, al polvo, a la leche. Y como saben, todo tiene leche. Y cuando él nació, no había ni siquiera este tema del veganismo o de que todo gluten free o que dairy free. Antes no era tanto así. O sea, un poquito me acuerdo algo. Quizás vegetariano había, pero no es como ahora que sí puedes encontrar cosas más fáciles. Entonces a mí me tocaba hacerle, me acuerdo, los pasteles aparte, porque se iba a los cumpleaños y se ponía pésimo, le daba estos croups. Entonces, ¿y por qué quise trabajar? Porque algo que me faltó decirles es que cuando yo empecé a trabajar el tema de mi esófago, mi esofagitis, lo primero que hizo Marta Luz es enseñarme el diccionario de las enfermedades. Y en el que ella trabaja, el que ella trabaja es Jacques Martel, el de Jacques Martel, que es el que yo también utilizo. Les voy a dejar el link aquí para los que quieran ver. Entonces nos fuimos al diccionario cuando trabajamos, nos fuimos al diccionario de las enfermedades, de dolencias y enfermedades, y pudimos ver que, por ejemplo, el esófago es el paso para los alimentos y para que digieran los alimentos. Y pues, y aquí dice, ¿no? Esto les voy a leer textual. Si tengo emociones o ideas que pasan mal, el esófago se crispa y el paso es más difícil. Entonces, esto hablando de las emociones, ¿no es cierto? Mi angustia, mi pena hará que se contraiga mi esófago, pudiendo ir incluso a obstruir totalmente el paso. A mí realmente me pasó eso. Y cuando yo vi esto y leí esto, dije, no, o sea, yo tengo que trabajar esto. O sea, esto no puedo dejar así. Entonces, trabajé, empecé a mejorar, ¿no? Vino este nivel de conciencia mejor, la toma de decisiones. Y cuando me sentí preparada y me sentí, digamos, que podía hacerlo, pues quise empezar a trabajar el tema del asma de mi hijo, pues porque, como les digo, era un tema muy muy feo, no podía comer todo y terminaba siempre con medicina y tomaba todo un armamento de medicinas que yo ya estaba cansada, siempre buscando cosas orgánicas, pero no podía dejar. Entonces, por eso es que ahora me apasiona el mundo de los aceites esenciales, porque ese también es... He visto también unos resultados increíbles y es básicamente la pureza en gotas, como dice Duterra, ¿no? O sea, es plantas, árboles y flores, medicina pura, como digo yo. Pero bueno, el asma es una afección respiratoria caracterizada por la dificultad de respirar, pudiendo ir incluso hasta la sofocación. Esto hemos sacado es aquello del diccionario de las enfermedades de Jacques Martel. Y aquí dice la parte emocional, ¿no? ¿Cuál es el significado emocional atrás del asma? Necesito tomar la vida en mí. Esa es la inspiración. Y no consigo dar, es la expiración. A tal punto que empiezo a ser preso de pánico. Inspiro con facilidad, pero expiro con dificultad. Y esto es cuando se siente la vida insuficiente o muy limitada. No se libera bien el aire. Y lo que me llamó más la atención a mí de este escrito del asma es que me ahogo con relación a un ser amado o una situación. Me siento limitado a mi espacio. ¿Y por qué me llegó? Es súper fuerte lo que dice. O sea, me ahogo con relación a un ser amado. Porque cuando nació Franco, yo tenía demasiado miedo. O sea, yo tenía pavor, pavor de que mi hijo se enferme. Por mis hermanos, mi hermana nació sana, pero se contagió en el hospital. Después, vivir la enfermedad de mi hermano fue difícil y realmente yo, ya al tenerle a mi hijo, obviamente no quería que le pase nada, no quería, sabía, o sea, yo había visto que sí puede pasar, que sí se pueden enfermar, ¿no? Mis hermanos les pasó. Entonces yo decía, no quiero que esto le pase a mi hijo. Entonces, obviamente, se me activó el chip sobre protección. Y me volví el ser más sobreprotector sobre la faz de esta tierra. O sea, así de sencillo. No dejaba que nadie le tope, que nadie na haga nada. Lactancia materna, 100%, super psycho, OCD. O sea, de verdad, era como que ya después, obviamente me quemé al año, ¿no? Ya no daba más porque, o sea, encima no dormía porque tenía reflujo gastroesofágico más las alergias. O sea, yo sacaba el aire. Ni siquiera sé para qué, pero el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo no te deja hacer nada. Entonces, como digo, me volví el ser más sobreprotector y obviamente Franco estaba absorbiendo esto, estaba absorbiendo mi miedo, estaba absorbiendo mi inseguridad y el ahogo que yo le estaba causando al pobre niño, o sea, literalmente. Pero cuando yo empecé a tener otro nivel de conciencia, y empecé a tomar conciencia con las decisiones que daba y a darme cuenta que no puedo dejar las cosas así nomás, ¿no es cierto? Que no puedo dejar los vacíos o los nudos en la garganta o las cargas que voy sintiendo en mi vida. Esas sensaciones son reales y después se hacen físicas. ese peso que tú sientes en los hombros, ese dolor, así como que después se puede hacer físico, es tu cuerpo hablando. El cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, y otra cosa que ayudó es que al yo venir a Estados Unidos, ya la vida tampoco me permitía ser tan sobreprotectora. Y adicional, como yo estaba trabajando en mí, y ya estaba consciente de que yo le estaba creando este ahogo a Franco, pues también empezó a haber otro cambio ahí en él. Nuevamente, con ayuda de un especialista, yo me fui donde un inmunólogo alergólogo, que esas sincronías de la vida, ¿no? Porque yo quería justamente irme donde una persona, bueno, no es que quería irme donde una persona, yo estaba buscando que mi hijo deje los químicos, los fármacos, y todos en general, tener una vida alejada de eso. Siempre hemos buscado eso, pero caíamos ahí por el susto, los miedos que se hacen físicos, ¿verdad? Entonces este inmunólogo resulta que él también, su pasión de la vida es que mientras menos medicina, mejor. Entonces yo empecé mi camino con el Reiki en el 2017 y mi hijo para el 2018 estaba quitado los inhaladores y todas las medicinas de la alergia. Así que así poco a poco fueron dando estos cambios y para mí este es un testimonio gigantesco en mi vida y mi familia y para Marta Luz, mi Reiki Master también. Y viendo este cambio, el mío, el de mi hijo, pues realmente se empezó a volver una pasión para mí, ¿no? El Reiki para mí, además de un estilo de vida, se volvió ya una pasión, o sea, ¿de qué más hay? O sea, si este es el primer nivel, ¿qué viene? What's next? Y pues ahí fue que cuando me certifiqué en el segundo nivel. Y el primer nivel básicamente se trata de aplicar a uno mismo, ¿no? O sea, te aplicas a ti, te haces auto-reiki y como les digo, yo empecé a trabajar en mí y es como te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como tu claridad empieza a cambiar, tu conciencia empieza a cambiar, tus hábitos, tus elecciones, en fin, ¿no? Entonces, ya el segundo nivel, en el primer nivel también puedes aplicar a otras personas la técnica de Reiki, pero solo pueden ser familiares directos. Yo sí aplicaba en mis hijos de repente, en mi esposo no, porque no le interesaba mucho en ese momento, pero ya cuando me metí en el segundo nivel y ya pues empezó a pasar este tema de Franco, a mi esposo también ya le empezó a gustar también porque a veces sí practicaba en él y pues aquí a todo el mundo le encanta que yo le haga Reiki, esa es la verdad, y a mí me encanta que me lo digan porque se siente tan lindo cuando me dicen gracias mami o hazme Reiki, qué rico, ¿no? Y aquí vale la pena puntualizar algo, que el Reiki no se puede, yo no puedo andar diciendo, oye, ¿quieres que te haga Reiki por la vida? Sí, no. O sea, una persona tiene que venir a mí y solicitarme y decirme, oye, por favor, ¿me puedes hacer Reiki? Y así funciona. O sea, yo puedo tener mi consultorio, mi página web, y la gente puede ir a mí, pero yo no puedo ir si le veo a una persona mal o decaída y decirle, oye, ¿qué tal si te hago Reiki? No, así no funciona. Entonces, en estas plenas prácticas, le tuve que operar a mi hija de estrabismo. Y después de esa operación decidí hacerle Reiki por un mes. Cabe recalcar que cuando haces Reiki a los hijos, sí puedes decidir hasta los 12 años, porque se dice que las almas están juntas, o sea, de madre e hijo hasta los 12 años, y a partir de los 12 años ya se separan las almas. Entonces ahí ya tienes que pedir permiso a tu hijo para practicar el Reiki. Entonces, cuando yo realizo la práctica de Reiki, yo les acuesto a las personas, les cubro los ojos, pongo aceites esenciales, a veces pongo música o a veces hago los cuencos tibetanos o el crystal ball. Es básicamente sound healing, ¿no? Para que la frecuencia, la energía, la vibración sea aún mejor y el efecto sea mucho más poderoso y beneficioso. Entonces, a la final la gente no ve lo que yo estoy haciendo y mi hija no estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Estaba cubierta los ojos y lista para dormir. Es más, le decía antes de dormir y estaba acostada, ¿no? Entonces, a la semana de yo empezar a aplicar el Reiki en ella, ella me empezó a decir todos los días, ya mami, ¿me vas a hacer Reiki? Ya mami, o sea, emocionadísima. Esperaba la noche para que le haga y ahí empezó a describirme. Yo le decía, ¿qué sientes? Y me dice, A mí un alivio, se siente tan rico para la operación, ¿no? Dice, es delicioso, se siente calientito, se siente súper rico y se dormía inmediatamente, o sea, de una. Entonces, obviamente yo con esto fue como que, qué hermoso. Y bueno, se cumplió el mes y obviamente yo ya, bueno, mi reina, y ella no, bueno, quería todos los días, después yo explicándole que no le puedo hacer todos los días porque el trabajo energético también se debe dejar que la energía fluya, se procese todo lo que se está haciendo ahí, sobre todo si es que ha habido una operación. Y la razón por la cual yo decidí hacerle un mes es porque cuando a ti te realizan una operación, están entrando en tu campo magnético, están entrando literalmente en tu aura. Entonces sí existe una perforación energética y es por eso que yo quería como nivelar esa perforación energética en ella para que tenga una recuperación lo más fácil posible. O lo más, sí, fácil posible, o sea, llevadera, llevadera, esa es la palabra. Entonces, esto también para mí fue, wow, o sea, ya tenía mi hijo, mi hija, yo con cambios importantes. Y es básicamente la alineación de los centros energéticos, esa alineación de tierra y universo, esa sensación de liberación del alma, esa sensación de bienestar, de seguir los anhelos y deseos de tu alma, ¿no es cierto? Y no sentirte preso de las cosas, y trabajar en ti, tus miedos, lo que te deja ahí abajo y no te deja despegar. Entonces, ya viendo esto y llegó la pandemia, y yo dije, no me puedo quedar con esto, o sea, realmente la gente lo va a necesitar. Y pues aquí estoy. Y realmente ha sido un camino hermoso, me han llegado almas increíbles, les agradezco con el corazón realmente por su confianza. Y además también porque en cada práctica que yo realizo, también existe una sanación en mí, cada persona es una experiencia, cada persona es una lección para mí, es una motivación también. Y me llenan de alegría cuando me dan sus testimonios y me dicen lo bien o mejor que les ha hecho esto. Entonces no hay recompensa más grande que aportar y dar ese granito de arena, ¿no es cierto? Y simplemente compartiendo lo que me ha hecho bien a mí. Eso es nada más lo que yo hago, compartir mi conocimiento, lo que yo he experimentado, lo que yo he hecho, lo que yo he practicado y lo que puedo decir con certeza que me ha hecho bien. Entonces, para mí el Reiki se ha convertido pues en un estilo de vida, como les digo, un aprendizaje, es un aprendizaje nuevo cada vez, cada día aprendo algo nuevo, cada día se hace clic, ¿no? Tengo como aha moments todos los días, como, ah, ya entiendo más, así como, y sí, quiero decirles que yo no, o sea, yo antes decía, yo sí creo en la energía. Y ahora sí les puedo decir, yo no creo en la energía, yo trabajo con energía y yo conozco de energía porque estudio y trabajo con ella y no creo porque la siento. Así que simplemente sé que está ahí. No sé si me hice entender, pero bueno, realmente para mí el Reiki es esa ancla tierra, es lo que me ayuda con la ansiedad. Como les digo, yo tengo una base muy ansiosa. Y cuando dejo de practicar mis meditaciones, que es una forma de practicar Reiki también, o dejo de practicar lo mío, pues inmediatamente empieza mi ansiedad, empiezan mis voces de juicio y mi voz de sabiduría se va y se esfuma, porque así somos. Entonces, es con la práctica y la disciplina diaria que van llegando estos cambios tan importantes en la vida, y por eso es tan importante seguirlo haciendo. Y más que nada que el Reiki también vino para enraizarme y me ayuda a mantener esa estabilidad y, como les digo, a ver la vida con otra perspectiva. Eso es lo más lindo para mí, con una perspectiva desde un lugar con mucho más calma, con mucho más autocompasión y merecimiento también. Desde ese espacio donde puedo decir, me lo merezco, me merezco estar en paz, me merezco estar en calma Me merezco dar y me merezco recibir. Y con esto voy cerrando el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Si necesitan algo, ya saben, escríbanme un mensaje. Próximamente vamos a sacar ya nuestro nuevo curso, que como saben, todo es enfocado en lo que acabo de hablar, en la liberación del alma, en seguir lo que anhelas, en seguir lo que quieres, y para que haya esa alineación en tu ser y liberación también, ¿no es cierto? Entonces, si están interesados, no dejen de inscribirse en el mailing list, porque ya próximamente vamos a mandar información con las nuevas fechas, que ya mismo va a ser, y para que puedan obtener todos los beneficios de estos regalitos para el alma. Así que les mando un abracito, mis almas lindas, y nos vemos la próxima. ¡Mua! Bye.